Gracias por venir a esta convocatoria que hemos realizado durante el descanso en esta sesión de trabajo que estamos enseñando a lo largo de la mañana y acompañan esta rueda de prensa. Compartimos espacio, encantado además de hacerlo, con el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, que también en este caso es el presidente de la CALRE, ¿no? Nosotros hoy, como verán, hemos desplegado una intensísima agenda de trabajo. No les voy a resumir todas y cada una de las cuestiones que hemos realizado, pero sí que se ha compartido con usted, en este caso con el presidente de la CALRE, cuáles son, a nuestro modo de ver, del Parlamento de Canarias, cuáles son los compromisos y las vías, el camino a trazar desde la Unión Europea. Nosotros estamos viendo que la Unión Europea, la respuesta que está dando, al menos la que ha dado hasta ahora, no es suficiente. Que necesitamos una Unión Europea más comprometida, más implicada. Y una Unión Europea en donde las regiones, querido presidente, tengan el espacio que les corresponde. Y es lo que quiero compartir con mi compañero presidente en reclamar desde la CALRE un papel más protagónico de las regiones en el espacio europeo. Les pongo un ejemplo que lo van a visualizar rápidamente. Nosotros, para intentar dar una respuesta civilizada, como hemos nosotros titulado nuestro informe, basada en el derecho, en las normas que nos hemos dotado, pero especialmente en el reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos, de la Declaración Humana que nos hemos dado, necesitamos un modelo de gobernanza. Primero, alcanzar una visión compartida, que es lo que hemos intentado hacer con este informe, aportando datos, como hechos probados, explicando el porqué, las causas, con los cuatro modelos explicativos que he comentado en mi intervención, qué debemos hacer y qué podemos hacer. Pero para alcanzar esa visión compartida y llevar a cabo la respuesta civilizada, necesitamos un modelo de gobernanza. ¿Y qué sucede en estos momentos en Europa? Que el modelo de gobernanza está en cuestión. Hay cinco posibles escenarios en el libro blanco de la Unión Europea sobre su futuro. Y en esos cinco escenarios, en donde, según sea una Europa igual, el primer escenario, o el último, más Europa, las regiones no aparecen delimitadas y con un espacio propio en ese ámbito. Por tanto, desde las regiones, desde la CALRE, al presidente que tengo aquí, comparto con él, necesitamos, presidente, que para esa visión compartida y para alcanzar esa respuesta civilizada, las regiones protagonicemos nuestro propio espacio, tengamos nuestro propio espacio, porque no olvidemos que las regiones somos las que llevamos la voz de la ciudadanía en los territorios a una Europa. Una Europa que se cuestiona su legitimidad por la distancia, por tanto, y una desafección con respecto a la ciudadanía. Creemos que las regiones pueden desempeñar un papel preponderante, primordial, en esta consecución de los objetivos logrados. Por tanto, presidente, más Europa, mejor Europa y las regiones con papel protagonista, cuando quiera.
Bueno, muchísimas gracias, presidenta del Parlamento de Canarias. Y gracias por invitarme a la jornada tan intensa de trabajo que hoy el grupo que coordina junto con el Parlamento de Molise de Italia, que tiene un título que me ha parecido genial que hayáis transformado en el título del informe, porque es verdad, movimientos migratorios y derechos humanos debería llamarse movimientos mixtos y derechos humanos, porque no todos son movimientos exclusivamente migratorios, como hemos tenido la oportunidad de desarrollar en ese magnífico informe, que es el trabajo de todos estos meses intensos, de esa coordinación de este grupo, que hoy nos deja una herramienta de trabajo muy potente. Lo más importante que hoy vamos a desarrollar, a mi juicio, es tener una herramienta, un análisis, un diagnóstico certero de cómo estamos y hacia dónde deberíamos de caminar. Y, en segundo lugar, algo que me parece muy importante, que es el poder tener la oportunidad de compartir experiencias, además, que son realmente ejemplos magníficos de cómo abordar y de cómo colaborar en la lucha intensa para minorar los efectos que producen en las personas que, desgraciadamente, tienen que dejar sus hogares y desplazarse a otros territorios, viéndolo de primera mano. Le decía antes a la presidenta, face to face. de cara a cara a aquellas organizaciones que están trabajando en el día a día, cotidianamente, con esas personas, con sus realidades y con sus necesidades. Por ello, me parece que la coordinación del trabajo que está haciendo la presidenta Carolina es un magnífico trabajo. Yo te felicito, Carolina, felicito también a todo tu equipo. Gracias. Sé que es un trabajo compartido entre todos los que habéis hecho posible que estemos aquí. Y me encantaría, y así lo sabes tú bien, Carolina, que todo esto lo vamos a presentar en nuestro plenario que tendrá lugar en Sevilla en este mes de noviembre que viene, donde haremos el resumen final de todo este trabajo que hemos coordinado desde la presidencia de la CALRE, y serán compromisos que elevaremos también a las instituciones europeas, bien a través del Comité de las Regiones, del que formamos parte con voz, aunque no con voto, y también a todo aquello que ha supuesto en la iniciativa del libro blanco que tú bien sabes que se está desarrollando de hacia dónde queremos que vaya la Unión Europea. Permítanme que también haga y ponga en valor algo que hicimos no hace tanto, en el mes de marzo, todos los países que formamos parte de la Unión Europea. Este año, 2017, se cumple el 60 aniversario del Tratado de Roma y también se cumple el 20 aniversario de la fundación de la Conferencia de Asambleas Legislativas de Parlamentos Europeos, que tengo ahora el honor de presidir. En la declaración que los dignatarios de los países europeos firmaron en marzo, que se llamó la Declaración de Roma conmemorativa de ese 60 aniversario, se atendió con claridad a qué tipo de política migratoria queríamos los europeos que nos representase o que hiciésemos posible. Y hablábamos de que era necesaria una política migratoria eficaz, responsable y sostenible. Bien, yo creo que este informe que hoy nos entrega el Parlamento de Canarias y que es fruto de ese trabajo intenso de estos meses, nos ayudará a hacer posible que la política migratoria que entre todos los países europeos vamos a poner en valor y vamos a decidir que sea la que queramos impulsar, sea desde ese punto de vista lo más eficaz posible. Creo que hay ejemplos, y Canarias, desde luego, es un ejemplo magnífico que nos puede servir para entender la magnitud primero del problema y después cómo hacer certeramente un diagnóstico y poner medidas adecuadas para corregirlo. Lo ha dicho la presidenta en su intervención, se ha hecho también el presidente de la comunidad, el presidente del Gobierno canario lo dijo en su intervención, nos ha recordado a todos el momento de máxima dificultad que vivieron las islas con aquel gravísimo situación de los cayucos en el año 2006, si no tengo yo mala memoria, la fecha temporal, ¿no? Aquello necesitó y exigió una coordinación de las instituciones, un esfuerzo compartido, una visión estratégica, un análisis también compartido para poder poner las medidas necesarias que atemperasen lo que se convirtió en un gravísimo problema en aquellos años. Bien. Ese tipo de situaciones, ese tipo de prácticas nos hace a todos entender que lo primero que tenemos que hacer es que el diagnóstico sea un diagnóstico compartido. Y una vez que tengamos un diagnóstico compartido, comprometernos todos, como bien ha dicho la presidenta, a cumplir aquello a lo que nos hemos comprometido como país. No es de recibo que la Unión Europea, que ha hecho posible dictar normas y resoluciones para el acogimiento de muchas más personas de las que actualmente venimos acogiendo algunos de los países miembros de la Unión Europea, no nos exija cumplir las resoluciones que ha adoptado. Miren que España puso al servicio de la Unión Europea la posibilidad de que viniesen algo más de 17.000 personas. De ellas todavía no hemos cubierto ni el 11% de esas personas. Hay regiones que hemos hecho esfuerzo. Andalucía es una de ellas. Andalucía, saben que hemos puesto al servicio del Gobierno de España posibilidades para que podamos ser acogedores de ese tipo de situación. Solamente hemos tenido la oportunidad de acoger no hace mucho a una serie de niños que venían sin ningún tipo de acompañamiento, niños sin acompañamiento, y que hemos recogido de Siria hace muy poco tiempo, pero evidentemente necesitábamos mucho más. Y hay una cuestión que a mí me parece importante, que no la ha dicho la presidenta, no sé por qué.
Ahora la diré.
No, sí, pero sí, yo ahora me voy a adelantar y lo voy a decir. Ella escogió además la fecha. Ella decidió que el grupo de trabajo se desarrollase aquí en el Parlamento de Canarias hoy, 18 de octubre. No fue una fecha al azar, créanme que no lo fue. Y no lo fue porque en la primera permanente que tuvimos durante este año 2017 en Bruselas, la permanente de la CALRE, el Parlamento de Canarias trajo una resolución, que fue una declaración de todos los grupos, aprobada por unanimidad, solicitando que la CALRE impulsara, a través de las instituciones europeas, que el día de hoy, el 18 de octubre, fuese declarado Día Internacional, Día Europeo de la Carta Social Europea. ¿Por qué? Porque la Carta Social Europea es un marco perfecto para que desde el ámbito de Europa demos una respuesta, como bien ha dicho en el informe el Parlamento de Canarias, una respuesta civilizada a uno de los grandes retos que hoy tiene nuestra civilización, la humanidad, que es el de los desplazamientos de las personas de unos países a otros. Solamente les dejo un dato que también aparece en el informe, que yo les recomendaría que lo pudiesen ustedes leer. Hoy se producen menos nacimientos en el mundo que desplazamientos de personas de unos países a otros. Es más importante el desplazamiento que el nacimiento en el cómputo global de lo que está sucediendo en el mundo, para que se haga una idea del nivel, de la magnitud de lo que estamos abordando. Y ahí tenemos una herramienta potente, la Carta Social Europea. Es un compromiso que adquieren los países de forma voluntaria. España lo tiene suscrito. Se actualizó en el año 96. Y es un instrumento que debería de servirnos a todos como guía para poder utilizarlo a la hora de establecer las medidas que podemos implementar para darle solución y respuesta a este gravísimo y gran problema que tenemos hoy día en el mundo. Por eso, Carolina, felicita al Parlamento de Canarias, felicita a todos los grupos por la iniciativa. Sabes que ya le hemos dado traslado a la Unión Europea. Vamos a hacer un esfuerzo. El presidente de la comunidad también me ha anticipado alguna cuestión que me parece interesante, que ahora yo te dejaré que tú comentes, para que entre todos consigamos que al final podamos conmemorar el próximo año, el 18 de octubre, como el primer año conmemorativo de la Carta Social Europea. Si es así, será un gran logro entre todos para que de esa forma le demos conciencia. Y una cosa importante, y termino con esto porque me ha parecido muy interesante cómo se ha expuesto el método de trabajo que ha tenido el grupo y el informe. Decía quien ha hecho la presentación de este informe, sí, que hace falta pedagogía política. Y hace falta, yo diría, pedagogía, en mayúscula. Hemos pasado durante demasiado tiempo dando por sentadas las cosas sin explicarlas. Hemos creído que la ciudadanía tenía casi el conocimiento de todo, solo y exclusivamente por el mero hecho de pasar, sin darnos cuenta que lo que necesitan los ciudadanos son explicaciones y pedagogía. El que se ponga fecha al 18 de octubre como día conmemorativo no es nada más que una forma de hacer pedagogía, para que la ciudadanía conozca que España y la inmensa mayoría de los países miembros de la Unión Europea suscribimos la Carta Social Europea y que ese es nuestro libro de cabecera a la hora de implementar todas y cada una de las medidas que de forma consensuada podamos impulsar para solucionar no solamente el problema gravísimo que significa hoy los movimientos mixtos migratorios, sino otro de ámbito económico, social, financiero, etcétera. Y todos ellos tienen respuesta en esa Carta Social Europea. Así que yo también apelo a la pedagogía y a la política con mayúsculas y no a la política en minúsculas. Gracias por invitarme, querida presidenta, Para mí es un placer siempre venir a Canarias. Le he trasladado al presidente de la comunidad un fraternal saludo de un pueblo hermano, como es el pueblo andaluz. Ambos somos, quizás, si me permites, presidenta, la consecuencia de un mestizaje maravilloso. Somos mestizos y nos sentimos muy orgullosos de serlo. Mestizo de cultura, lugar de encuentro, lugar también de convivencia, ejemplo, a lo mejor, para otros y para otras. Quizás deberíamos de hacer también extensivo esto al resto de las comunidades. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente.
Gracias, presidente. Te lo he dejado a ti. La hospitalidad canaria y la generosidad va para eso. Quizás a veces cuando las cosas las dice alguien de fuera, tiene más impacto que las digamos los que estamos dentro. A veces sucede, no siempre. En cualquier caso, ya les dije, ustedes han escuchado mi intervención, la han seguido, estaban allí, tampoco quería reiterarles muchas de las cosas que le dije, pero sí dos. Una, todo ha sido intencionalmente diseñado. Una intencionalidad desde el día, como ha dicho el presidente del Parlamento, Alonso de la Calre, porque hoy se conmemoran 61 años desde que se aprobó la Carta Social en Turín. Una carta olvidada, una carta no conocida, una carta que es nada menos que nuestro modelo social de convivencia, nuestro referente. Ha dado un dato el presidente. Ha sido revisada en el año 96. Sin embargo, muchos países todavía no han suscrito esa revisión. Por tanto, que esto sirva de un impulso, de exigencia, de reivindicación de lo que es nuestro modelo social, lo que queremos seguir siendo. Y antes de ponernos a disposición, como siempre, quiero agradecer públicamente a todos los que lo han hecho posible, a usted y los medios de comunicación, por ser protagonistas con nosotros en este encuentro, con la exposición que hemos inaugurado este lunes, donde ustedes con su trabajo, su profesionalidad, dan a través de imágenes, de palabras, porque hay también intervenciones de radio, de televisión, vídeo, lo que ustedes describieron en aquella época que pasó en Canarias. Hoy Canarias es referente. Es referente por muchas razones, pero ustedes, por una muy importante. Porque lo han contado, lo han narrado y ahí está para verlo. Por tanto, gracias también a ustedes por compartir nuestro espacio y ser protagonistas. A los servicios técnicos de la casa, que lo han hecho posible también, y a la ciudadanía que nos está siguiendo por streaming. Nosotros hemos puesto un esfuerzo importante, pero les aseguro que ha sido un esfuerzo apasionante. La ilusión y la pasión que hemos puesto en hacer este informe nos ha podido al cansancio, a las horas y al compaginar la intensa actividad parlamentaria con este informe. No les voy a volver a decir las cifras que ya han escuchado. Solo que este éxodo planetario o desplazamiento del mundo, o le ponemos sentido, responsabilidad y sensibilidad, o daremos una respuesta muy alejada de lo que es nuestra condición de humanidad y nuestra política de civilización a la que tenemos que tender como seres humanos. Muchas gracias y estamos a su disposición. ¿Buena cuestión?
A mí sí me gustaría que pudieran dar una pincelada de qué fotografía arroja el informe y la solución que tiene la CALRE para solucionarlo. No sé si pasa por cumplir los cupos que se preparan en su momento.
A ver, no hay soluciones, no hay una solución. Se intenta dar respuesta. La primera respuesta es compartir una visión. La segunda respuesta es la cooperación internacional. Yo avancé en los escenarios y las condiciones necesarias. Tú tienes una cooperación internacional en origen y en destino para intentar hacerlo. Cuando nosotros en nuestro país, especialmente en Canarias, tuvimos aquella llegada intensa de personas en el 2006 con 30.000 personas, el gobierno de España puso en marcha una política de Estado, conjuntamente con Canarias, con el gobierno de Canarias, con los ayuntamientos, con los cabildos, pero sobre todo con Europa. Y una política de Estado no es solo una respuesta, es una multiplicidad de respuestas que intenten ir al fenómeno de lo que está pasando y actuar en origen. Por tanto, decíamos que esa actuación en origen es fundamental. La cooperación al desarrollo en aquel tiempo se multiplicó por dos. En este momento, la cooperación al desarrollo en todos los presupuestos de todas las distintas comunidades autónomas de nuestro país o de la Unión Europea se ha visto mermado considerablemente. Llamamos la atención sobre esta merma de presupuestación a la cooperación internacional, porque o combatimos la desigualdad allí donde se produce, o la gente querrá salir, porque es legítimo aspirar a un nuevo modelo de vida. Pero además aspiramos a compartir experiencia. Antes lo decía, los estados se pueden sonrojar de ver cómo entidades humanitarias hacen ellas los pasillos humanitarios o los corredores, por tanto los reasentamientos. Sin embargo, nosotros no hemos sido incapaces de llevar a cabo los compromisos en las reubicaciones porque tras el tiempo transcurrido escasamente llega a un 17-18% del global. Por tanto, la primera consideración que hacemos en el informe es cumplir lo que decimos. Cumplir lo que decimos. Si acordamos un cupo, intentar hacerlo. Y si ese cupo no se puede hacer, porque es posible que hayan razones por las cuales objetivas no se puedan hacer, hay que explicarlas. Nosotros hemos demandado que la Unión Europea explique por qué causas no se han podido llevar a cabo ese número de reubicaciones. Es probable que haya causas administrativas que lo impidan. Quizás también la propia situación de los campamentos es tremendamente compleja para poder llevarlo a cabo. Entonces, si sabemos las causas, si tenemos el diagnóstico, podemos intervenir y hacer cosas. Por tanto, el informe lo que trata es de arrojar datos, de poner negro sobre blanco en aquellas cuestiones que tenemos que incidir, sobre todo hacia donde tenemos que caminar.
Si me lo permites, también, por ahondar un poco más en su pregunta, y a modo de reflexión global, decirle que estamos justamente en este momento en un análisis, en un estudio, una reflexión colectiva en Europa sobre qué Europa queremos de futuro. Y dentro de esa Europa de futuro tenemos que hacer una aportación, como va a hacer el grupo de trabajo que ha copresidido la presidenta del Parlamento de Canarias con el Parlamento de Molins, sobre un aspecto concreto, en este caso, cómo atender a toda esta situación de flujo mixto, migratorio, desplazamiento de ciudadanos que se agolpan a las fronteras de Europa, entendiendo que Europa es el lugar anhelado de la tierra prometida donde, primero, salvar sus vidas y después reencontrar un proyecto de vida. Pero no es solo este la reflexión a la que nos estamos ahora mismo dedicando en Europa. Europa está en un momento crucial de su historia. La crisis económica, la crisis financiera, que ha devenido además en una crisis institucional importante, que ha traído como excusa para algunos la migración, los problemas que todo esto ha acarreado en la frontera de determinados países, para volver a hacer un discurso soberanista de naciones y no de la Unión Europea, nos ha hecho a muchos convencidos europeístas plantearnos, como ha hecho el presidente Juncker, un análisis, una reflexión colectiva. 60 años después del Tratado de Roma, ¿qué Europa queremos? ¿Queremos avanzar hacia una Unión Europea que vaya más allá de un acuerdo de negocio, de espacio de moneda común, de espacio incluso de movimiento de personas, de libre tránsito entre nosotros? ¿O queremos ir a una Europa más social, a una Europa más colectiva, donde dejemos a un lado nuestras voluntades soberanistas y deleguemos en una unión mucho más amplia el papel que queremos jugar en el mundo? ¿Qué papel quiere jugar Europa en el mundo? Ante esta situación que se está dando ya en estos dos grandes bloques, uno, el norteamericano, la nueva administración norteamericana, que está siendo decisiva también en todo lo que es el equilibrio inestable que siempre ha estado el mundo, y por otro lado, el nuevo núcleo y capital de poder, que está en Asia, más concretamente en China. ¿Qué papel quiere jugar Europa? Eso es lo que tenemos que respondernos los europeos. Y hemos hecho una mala pedagogía durante todos estos años. Déjeme que se lo recuerde, porque ustedes además lo escriben a diario y son fedatarios públicos de lo que les voy a decir. Cada vez que se producía un hecho positivo que venía gracias a las decisiones de los países miembros de la Unión Europea a través de políticas beneficiosas para un territorio, siempre se venía a decir que era el logro de ese territorio a través de sus representantes legítimos de sus instituciones. Lo bueno siempre era fruto del legítimo esfuerzo de los representantes de los ciudadanos en las administraciones allá donde se hiciese una convocatoria de medios de comunicación. Y cada vez que se utilizaba Europa, se utilizaba para decir que lo malo era Bruselas. Los problemas eran de Bruselas. No es baladí que los resultados de los comicios al Parlamento Europeo denoten una bajísima participación, un gran desconocimiento por parte de la población de lo importante y decisivo que se está allí tomando cada vez decisión y el poco interés que se mostraba en ello. Y sin embargo, fíjense, nuestras vidas prácticamente dependen de, en su inmensa mayoría, de las decisiones que se están tomando en Europa. Pero ojo, Europa no es una entelequia. Europa no es algo ajeno a nosotros. Permítame que le diga que Europa somos nosotros. Nosotros estamos tomando esas decisiones. Lo único que yo les quiero poner en evidencia es una realidad. Si somos nosotros los que estamos tomando decisiones, hagamos la pedagogía para que la ciudadanía tome conciencia de ello y exija una Unión Europea donde puedan ser más partícipes y tomar más la voz y las decisiones. Y para eso hace falta una más Europa, como bien decía la presidenta, y una Europa que tienda a eliminar más fronteras, a restar a la soberanía y a confeccionar un estatus real de europeo, de europea, que nos permita, entre todos, tener el tamaño y la capacidad de influencia suficiente para abordar los problemas que tiene la civilización, que tiene la humanidad. Y ese es el reto que tenemos hoy también. Y los españoles, que desde el año 85 nos sentimos orgullosos de ser europeos, tenemos ahora un papel importante que jugar. Yo, permítanme que le diga a mis conciudadanos, le diga también a los ciudadanos españoles, que tienen que tomar partido. Que tienen que tomar partido. Que apostemos por una Europa que avance algo más a lo que ha sido simplemente un acuerdo entre países y un acuerdo monetario. Porque merece la pena. Porque en este mundo global los problemas no se resuelven desde lo local, se resuelven desde lo global. Y para avanzar en lo global tenemos que ser más y más fuertes. Sé que este discurso hoy en algún sitio no me lo compraría, ¿verdad? Bien, pero esa es la grandeza. Este es el discurso que deberíamos hacer todos. Menos fronteras y más unión. Nada más.
¿Alguna cuestión más? ¿No? Vámonos a seguir con el encuentro. Muchas gracias,
Somos un reloj puntual,
Estamos on time. Vámonos.